Entonces me llevó para casa, le cerrí toda la puerta en la cara y le dije, andá para tu barrio.
¿Y dónde vivía?
Paja Blanca. Ah, no. No, no. Además era un pelado, no tenía plata. De manga. No, no. Le dije, a vos te borro. No duramos mucho.
¿Cuánto duraron?
40 semanas.
En 2015 nos vuelven a regocijar con la hilarante parodia La Jaula de las Locas y logran tocar las fibras más íntimas con Millán 2515.
Y recuerda, Alvin, que en la calle codo a codo somos mucho más que dos. ¡Woo! Vamos, Alvin.
Vine la función, una historia más, y apaga el brillo y la jaula llega a su final. Con glamour de cabaret, mezcla de arte y seducción, regresará.
El último primer premio de Cíngaros fue en el 2018, con Artigas y Canela como parodia.
Felicidad, una felicidad enorme, pero enorme, ¿eh? Enorme, enorme. Vinimos a esto con todo el grupo, con todos los técnicos, los integrantes, la hinchada. Y pienso que la hinchada sea muy feliz porque fue un espectáculo redondo, me parece. Yo lo calibro por lo que se siente arriba del escenario, desde abajo. Una energía tremenda, mucha risa hubo. Creo que el conjunto está muy bien parado, en una categoría muy difícil, pero fue una actuación notable, me parece. Y tiraban y la gol, le rebotaba la risa. Y me dijeron cualquier cosa a mí, tremendo bullying. Me hicieron que fui muy feliz con eso porque el conjunto quedó muy bien. En el público la gente se rió. Estoy muy, pero muy feliz. La gente se emocionó. No sé. Es una noche que me voy muy feliz, el Teatro Verano.
Los últimos años no fueron los mejores para Ariel Sosa. No por lo artístico, sino por los vaivenes que nos depara la vida. Y una enfermedad que padecía y nos transmitió mucha preocupación a todos.
Empecé con unos dolores impresionantes en la espalda, hasta el llanto, durante un mes, y lo llevaba con calmantes, hasta que un día no aguanté más, se fue a enterrarme a La Española, y me trataron como, no sé si el presidente lo trataron igual, se portaron espectacular conmigo. Uh-huh. Me llevaron a una sala VIP, a los 10 minutos aparecieron tres nerds, cuatro doctores, a los dos días sabían que tenía. Vino la doctora, me hicieron una primera resonancia magnética y vio que tenía comprometida la columna, una fractura de vértebra, que era lo que sufría como loco, tenía comprometida la parte del cuello también, y era la sangre le mandaba, la enfermedad se llama mieloma múltiple. Uh-huh. La sangre le mandaba una proteína mala al cuello que lo lastimaba, y ahí me dijeron que es un cáncer que estaba por debajo de, por ejemplo, de la leucemia. Claro. que hay que llevarlo, que se puede salir adelante. Y hace tiempo que estoy todos los jueves con quimioterapia. Es una quimioterapia que no es agresiva, invasiva. Uh-huh. Me dan 10 pastillitas y me dan una especie de vacuna que voy yo al hospitalito de La Española, que no me produjo ningún efecto secundario, ni mareo, ni pérdida de fuerza, ni el pelo, ni nada. Y la voy llevando. Y me hicieron 25 radioterapias en la clínica del hijo Tabaré Vázquez, ahí que me curaron la columna, por suerte.
Más allá de todos los contratiempos, Ariel Sosa sigue en pie y preparando, como siempre, un nuevo espectáculo. Ahora comenzando a delegar funciones en su hijo Gastón, tal como había sido su sueño desde el comienzo, desde la creación de Cíngaros, armar un conjunto que fuera grande entre los grandes, que se tuteara permanentemente con la gloria, convertirlo en el gran legado de su vida para dejárselo a Gastón, y que fuera él quien lo proyectara hacia una nueva generación.
Tanto que viví, sin amar por miedo o duda, tanto que sentí, con efímeras locuras, aún no es tarde, aún tengo el aire para existir. Poco descubrí, hasta mi primera arruga que me hizo sentir, que un momento es mucha vida, fui cobarde, no dije amarte y así perdí. No haber vivido ese beso, ese abrazo al despertar, decirte amigo, cuánto te amo al mirarte sin hablar. Hay tantas risas, algo escondidas, que me di otra oportunidad. Es mi camino.
Y estamos escuchando a Andrés Atay, ¿verdad?
Uh-huh.
en este tema. Y ya está con nosotros Aldo Martínez, un abonado. En un momento hay que ponerlo en caja.
En caja, exactamente.
¿Qué dice Aldito? ¿Qué cuenta?
¿Cómo estamos, Gurizá? Sí, o sea, no se salvan, ¿eh? O sea, a ver si me ponen con todos los beneficios.
Si no, le reclamamos a Figuera del Ministerio de Trabajo.
Por favor, Enrique, a ver haciendo números.
¿Anda bien,
¿cómo está?
Bien. Bien,
bueno, bien.
Haciendo este huellas, buscando la identidad de un conjunto, y un conjunto que vos tenés mucho que ver, sin duda, como lo ves, Íngaros, porque estuviste en un montón de etapas. Pero antes de meterlo, hubo algo que recién salió a fumar Mauro, yo lo acompañé, y nos estábamos acordando del año 96,
sí,
que fue en en las cosas del querer, el momento del beso entre Ariel y Luis.
Y Luis.
Que fue, por lo menos, yo fue la primera vez que vi a dos hombres besarse en el Teatro de Verano. Hoy viste que... o sea, los actores se preparan para eso, lo toman con mucho más naturalidad, pero fue algo que impresionó en aquel momento, ¿no?
Sí, fue un riesgo que se tomó, ya se tomó el riesgo en hacer la película esa, la cosa de querer, que era es maravillosa. Uh-huh. Y bueno, pero todo cuando el que veía la película dice, che, esto era el leitmotiv de ese momento, che, ¿qué van a hacer cuando todo el mundo sabía que se besaban en la película? Entonces, claro, dice, che, ¿qué van a hacer con el beso? Che, ¿qué van a hacer con el beso? Nada, y nos vamos a dar un beso.
Claro.
¿Cuál es? O sea, había que mostrarlo, ¿verdad? Es un riesgo que se tomó, fue muy comentado, pero creo que el riesgo se tomó y mira, vos sabés que es una de las, todavía capaz que justo se tocaba ese punto, una de las paredes que me gustó muchísimo hacer, estaba muy bien escrita, muy bien elegido los momentos de la parodia, tenía todo esa parodia, estaba muy bien escrita, la verdad, y a veces queda en el tintero, viste, son de las paredes cuando dice, che, Aldo, ¿qué parodia hiciste? ¿Qué personaje? Y yo hice el personaje de la Lola, sí que estaba, y la verdad, y bueno, lo del beso fue muy comentado, pero bueno, se tomó riesgo.
Sí, aparte, Aldo, yo le decía a Gabriel, yo no me acuerdo si en el momento del beso el tema que se canta lo canta Daniel Sastre, no me acuerdo ahora exactamente.
Sí, lo canta Daniel.
Que lo que dice la letra es fabuloso, que es una crítica a la sociedad, pero la gente estaba más expectante en el beso que nadie escuchó lo que decía la letra del tema.
Sí, vos sabés que normalmente, a ver, yo lo he dicho varias veces, creo, no sé si acá, a ustedes se les he comentado, muchas veces la gente no le da bola, nada, ni corte a la letra de los temas.
Y capaz que explica la historia.
En los parodistas normalmente sale un solista a cantar y dicen que están escuchando al solista, qué lindo canta o que no, y no están dándole bola a la letra.
A lo que dice. Claro.
Y a lo que dice la letra es que ya la letra de un tema en una pared te está resumiendo un montón de la historia, te está contando un momento, como en este caso, era una poesía la letra, un momento social, te estaba diagramando, aparte de Dani lo cantaba bárbaro, que eso es innegable. Pero obviamente cuando sale un solista porque va a lucir su voz, eso puntúa en el rubro uno, pero también está puntuando letra, y yo celebro que hoy por hoy le den, es como que dieron un pasito, viste, antes era la mejor voz de carnaval, el que cantaba mejor, ahora es la interpretación, lo que decir que vos cómo la colgó cantando, qué nota pegó, no. Antes era como una competencia, a ver quién daba la nota más alta, ¿viste?
Sí.
Y yo creo que ahora eso está bien, pero siguen en falta de que le presten atención a la letra.
Totalmente. Aldo, hoy hablábamos al principio, Cíngaros nace de esa división de Teenager, por un lado Challenger, por un lado Cíngaros. ¿Cómo nace esa división? ¿Ariel ya lo tenía mientras estaban ustedes con Teenager pensando en lo que iba a ser el 95?
Yo no sé si Ariel lo estaba pensando, ¿viste? No sé. Eso es una sociedad que habían hecho con Roberto Abal, Teenager, que dicho sea de paso, fue una experiencia increíble, bárbaro, el conjunto salió bárbaro, dio batalla, estuvimos ahí, y se armó un lindo espectáculo, y creo que después que terminó todo fue que quizá Ariel lo tenía ya en la cabeza, pero no había dicho nada. Sí me lo comunica en un momento, me dice, vos sabes que voy a armar un conjunto yo solo, vos me acompañás, me dijo, me acuerdo, sí, me acompañás, y yo le dije sí, a ver, y así fue que nació Cíngaros. O sea, y Cíngaros fue por te digo que fue por un apéndice de los Teenagers,
claro, por eso
salió de ahí, y muchos salimos en el Cíngaro, casi unos cuantos, inclusive Cíngaro, cuando sale Cíngaro, irrumpe Cíngaro, a ver, los fundadores, mirá que estábamos hablando de Miguel Villalba, estamos hablando de Luis Alberto, pará, sí, muchos teenagers también que estaban,
sí,
se fueron con Ariel, sí, un montón, a ver, Y entonces, Leo Villalba también estaba,
Leo,
¿no?
Fabián,
estaban todos, Fabián también, estaban todos. Claro.
Che, Aldo, ¿y qué representan los cíngaros en tu carrera artística?
Y mira, mucho, porque por ejemplo, era el conjunto de la persona con la cual nos criamos juntos, ¿viste? Era un sueño de un carnaval, de Pinocho, sabemos cómo es Pinocho, ¿viste? Pinocho era, uh-huh, amaba el carnaval de Ulises, siempre amamos el carnaval. Y esa locura que tenía él me quiso transformar, yo ¿por qué no puedo ser un director? Y fue mucho para mí porque, bueno, me la jugué de un lado del componente, pero del otro lado, del lado de gurí de barrio, los gurises de barrio que salieron siempre juntos para todos lados y que soñaban con salir junto a carnaval, salieron junto a carnaval. Fuimos a los Walkers, salimos juntos y se armó este teenager y vamos, lo acompañamos y bueno, significa mucho porque ser fundador de un conjunto es lindísimo, cualquiera, yo soy fundador de varios.
Claro.
Y vos sabés que las locuras esas veces, esos sueños que a veces están colgados, ¿viste? Que quedan colgados, bajarlos a tierra o hacerlos realidad los sueños. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Viste? Dije, ¿sí, por qué no? ¿Qué perdíamos? Recién comenzamos, quien dice, nuestra carrera en carnaval,
Claro.
Y bueno, no nos equivocamos, ¿viste? En eso, o sea, en ese sentido, yo creo que toda la vida yo me la he jugado, ¿viste? Yo uno se la juega, uno va, los desafíos, los tomo. Y ese fue uno. No, ese fue uno, del lado del componente, ¿no? Y del lado, pero bueno, como arriba.
Y una de las cosas que hay que reconocerte, Aldo, es que estés en el conjunto que estés, te entregás al 100%, ¿no? O sea,
no, sin lugar a duda.
Pero mira, te voy a hacer una pregunta igual a la que le hice a Cacho Denis hace un ratito.
Sí.
Vos saliste en todos. Ahora sí, en este caso, tú saliste en Homo Sapien, en Cíngaro, en Nazareno, sí, en los muchachos, saliste en todos. De los
actuales fuertes.
Actuales que han ganado, estás en todos. ¿Es distinto Cíngaros?
Sí, todos los conjuntos son distintos, no solo Cíngaros.
Pero ¿qué es lo que tiene? Porque Cacho me hablaba de la energía que le transmitía el propio Pinocho al grupo.
Bueno,
era como la marca en el orillo.
Claro, esa es una cuestión, el fervor que le pone a todo, bueno, todos lo conocen. Eso no voy a descubrir nada yo de eso.
No, no, claro.
Aparte yo lo mamé de chico, era así, en todo. Y fue, claro, fue creciendo todo eso, ¿no?
Claro.
Y después, lo que tiene Singer es una hinchada que es fanática, ¿viste? Fanática, te sigue a muerte a todos lados, eso es parte del conjunto, es como un componente más.
Uh-huh.
Vamos, esas quizás en otro conjunto no lo ves tan así.
Uh-huh.
Es un componente más. Y se juegan un montón de cosas, hasta en un ensayo de Cíngaro. Y vos cuando vas ahí, ya sabes a qué vas. Y cómo son las reglas de Cíngaro. Cíngaro es un conjunto que te arrasa desde un ensayo. Tenés que estar al full de un ensayo.
Para sintetizarlo, si estás más o menos, los Cíngaros te pasan por arriba.
O sea, tenés que estar, o sea, vos si vas a Cíngaro, vos decís, bueno, ya sabés, tenés que estar al 100%, al 102%.
Si no te come el grupo, te pasa por arriba.
Sí, es así, es tal cual. Porque te pasa por arriba, no el grupo, sino el director, viste, la cabeza pensante,
claro.
Es que exige todo eso. Y claro, y vos mirás y el marketing y todo eso, quizás es un conjunto distinto a todos. A nivel de marketing, a nivel de merchandising, a nivel de... Bueno, de popularidad en el sentido de que, como te dije recién, la hinchada forma parte del conjunto. Llega un momento que la hinchada juega mucho, en ese buen sentido de la palabra, ¿no?
Claro.
Porque sí. Obviamente, que estamos hablando que si en un concurso la hinchada te avasalla, todos lo saben, la hinchada de Cíngaro, cuando va a Cíngaro, va. Pero obviamente, el jurado es impermeable a eso, ¿no? O sea, no puede ser.
Sí, claro. Pero suma, sirve.
Pero suma en, claro, el contexto de carnaval, ¿viste? Pero carnaval, carnaval.
Pero es que, sin duda que cuando hay fiesta, yo me acuerdo de palabras que decía Eloy Calvo, ¿no? A quien le mandamos un saludo, no sé si está escuchando o no. Él decía, vienen los Cíngaros, hay fiesta. Y es así, realmente.
Mira, obviamente, que es claro, es así, es carnaval, ¿viste? Es una manera de ver el carnaval que no es más que la visión de...
Pero con el mayor respeto al resto, no tiene nada que ver.
Claro, a ver, cada uno tiene su... Yo he estado en todos, y lo he disfrutado a todos.
Claro.
Porque yo soy muy, a ver cómo te puedo explicar, yo me adapto muy rápidamente al lugar donde voy.
Uh-huh.
Porque creo que la mejor manera de colocarte para dar el 100, ¿viste?
Uh-huh.
Me adapto. Y bueno, y si voy a Momosá, pensé como es todo, voy a Nazareno, que estuve muchos años ahora, tuve, de hecho, es el conjunto que más salí, sí. más años seguido, también, sé como es. Y bueno, vos podrás tener diferencias o no, pero bueno, vos tratás igual, si no, bueno, vos sabés cómo es esto. Yo doy el máximo en todos los conjuntos donde voy, porque pero creo que tengo eso de que me puedo adaptar fácilmente al estilo, al claro. estilo y a la forma de hacer carnavales y de ver carnavales en los conjuntos.
Aldo, vos en la historia de Cíngaro, como bien decía Gabriel, estuviste en varias etapas, estuviste en los dos extremos de Cíngaro, desde la victoria, pero también estuviste en el momento, en cuanto a posiciones, más flojo de Cíngaro, que fue en el 2006. Vos sos, el cable a tierra, el confidente de Ariel para el festejo, pero también para tranquilizarlo en un momento, vamos a decir, jodido en cuanto a posiciones.
Y mira, yo creo que sí, y creo que me lo ha dicho muchas veces, pero yo creo que sí, que siempre fui un cable a tierra en todo momento de la vida. Porque siempre fue un poco más eléctrico y yo siempre un poco lo frenaba en algunas cosas de Urice y todo. Y eso sí, no cambió, no va a cambiar, al contrario, porque uno va con más experiencia.
Claro.
Obviamente que siempre la decisión siempre final es la del director y punto. Pero sí puedes contener o puedes tener una reflexión que quizás te escuchen, ¿viste? Con la experiencia, pero digo, alguno con cuando tiene muchos años en carnaval no tiene la verdad.
Claro.
Yo siempre digo, no, yo no tengo la verdad de nada, pero sí quizás tenga un elevado porcentaje de acierto. ¿Entendés? O sea, no tengo la verdad de todo. Yo no es que, lo que digo yo es palabra santa, lo que dice el alto, porque no. Pero sí quizás puedo ver la cosa de otra forma y decir, me parece que le estamos errando, me parece. Y te lo argumento también, ¿no? O sea, no es por decir porque sí. A mí me gusta argumentar todo. Si no, no tiene sentido, porque yo te puedo discutir algo, a mí no me gusta, ¿sabes? ¿Y por qué no te gusta? Y ahí sí, porque no me gusta, te digo. Y vos quedás con algo vacío.
No, claro.
Entonces, no. Y yo creo que sí, siempre fui como un cable a tierra, ¿viste? Porque nos formamos de una manera que siempre fue así, ¿viste? Siempre fue así, pero no en el carnaval. En las cuestiones del barrio mismo, jugamos a la pelota, por decirte algo. Y era muy calentona, ¿eh?
Claro.
Jugamos la pelota, ¿viste? Era flaquito, los dos flaquitos, bueno, y él la movía también. Y se calentaba si le arrimaba la lata, y entraba como un animal. Y yo, por tres, era el que la cancha era el que lo bajaba a tierra. Y, claro. Pero mirá de lo que te estoy hablando, ¿no?
Claro.
De un picado.
Y
bueno, y entonces estamos hablando que eso no varía ahora. Ahora mismo también es igual.
Claro. Aldo, el final del guión, cuando nosotros estábamos en el final ya de este Huella, hablábamos del legado, ¿no? Del legado de Gastón. ¿Cómo lo ves a Gastón? ¿Cómo lo ves como...? Yo sé que él está ahora muy muy presente en Cíngaro, pero ¿lo ves como para agarrar la posta a él?
Bueno, o sea, Gastón mamó Cíngaro desde que nació.
Sí, claro.
O sea, yo estuve en momentos, como dijo recién Mauro, momentos hermosos, momentos difíciles, momentos malos, he estado distanciado, obviamente, todo el mundo lo sabe, pero...
Sí, sí.
Y bueno, pero Gastón siempre estuvo. Y más que nadie más que Gastón sabe la interna y los movimientos de Cíngaro en la parte que uno a veces no está tanto, que en la parte comercial. O sea, sabe mucho de eso, ¿no? Lo mamá, o sea, Gastón Botija muy callado, muy inteligente, y las pocas veces que habla es muy coherente, ¿viste? Es muy muy hábil, y yo creo que obviamente está capacitado, ¿no? O sea, que él a veces tiene un perfil muy bajo, Gastón. Tiene un perfil bajo. Pero vos lo ves que está siempre en los ensayos, mira, observa. Eso, a ver, eso está bien. Porque mirando se aprende, escuchando. Y ha mamado muchas cosas, ¿viste? Obviamente que está capacitado.
¿Vos sabés
y
que
después hay un montón de gente, claro, alrededor que también acompaña,
sin
¿no?
Sin duda. Vos sabés que, viste que acá en el carnaval... Hay mucha hipocresía de carnaval. Todos lo sabemos y eso, pero... una de las cosas, nadie te habla mal de Gastón, por ejemplo. Todos te hablan de que es un gran pibe, que es una gran persona. Y me parece que eso es lo más importante en la vida, ¿no? Para arrancar.
A ver.
De ahí para adelante lo que quiera, pero tenés que ser buena gente. Y todo el mundo te habla muy bien de él.
El Gastón es un motivo, ya te dije, muy inteligente. Muy, pero muy inteligente. Y sabe lo que quiere. Y él, el molde sí, pero la marca Cíngaro, el sello. Lo va a seguir Gastón, no te quepa la menor duda. pero lo va a seguir a rajatabla igual. Por ahí no sé, pondrá su sello, digamos, el sello Gastón de alguna forma, porque sí, claro. A él siempre uno algo le va a poner.
La impronta se la va a poner.
Claro, pero ¿qué pasa? Pero lo que no va a variar nunca va a ser el leitmotiv de Cíngaro, la energía, todo el digamos, el molde, ¿viste el molde Cíngaro? Claro. Eso no, el esquema Cíngaro no va a variar, ¿eh? Eso no te quepa la menor duda. Sí, pero bueno, en el caso, ¿viste? Que siempre uno dice, bueno, hay Cíngaro para rato, bueno. Y yo creo que sí, porque cuando alguien, como en el caso de Gastón, ¿viste? Esto, que es familia, esto viene de familia, sí. Como los Silva, ¿viste?
Lógico.
Por ejemplo, los Silva son tremendamente unos gurises inteligentes, con unas capacidades bárbaras, y van a seguir el legado del padre. Y acaba de pasar igual, porque es una familia carnavalera 100%. Gastón nació con el carnaval, Pinocho también, nacimos todos con el carnaval. Sí. Somos producto del carnaval. Yo lo digo siempre, yo soy producto del carnaval. Yo quizás me hice conocido primero por la música tropical en todo el interior del país, porque el carnaval todavía no llegaba al interior.
Claro.
Y me conocieron primero por la orquesta y después por carnaval, pero soy producto del carnaval. Yo no reniego nunca nada de eso. Y de acá estamos hablando que esto es así. Y Gastón nació con carnaval.
Claro, sin duda. Aldo, te agradecemos muchísimo. Nos quedó cortísimo hoy para seguir hablando mil cosas de Cíngaro, porque es un tremendo.
Sí, momento. Claro.
Pero bueno, muchas gracias y nos estamos reencontrando prontamente.
No, yo te agradezco siempre que se comunique conmigo, por lo menos para estar charlando un rato. Y el carnaval, que yo creo que este año vamos a tener el carnaval.
Sí, yo creo que sí.
Y vamos a tener un lindo carnaval. Y en este caso, bueno, vos sabés que uno no se da cuenta que ha formado parte de la historia de varios conjuntos. Y en el caso este, y no te das cuenta. Y ahora hablando, bueno, mismo también lo que se hablaba a Mauro, conjunto. Ya a veces, viste, cuando uno dice un conjunto, que es un conjunto grande, ¿viste? ¿A qué le llamás un conjunto grande, no? Y bueno, a mí me ha tocado salir en grandes conjuntos, salir en los Fabios, salir en los Gravi. Y bueno, y cuando uno se habla de que es un conjunto grande, no solo se tiene que medir, siempre lo digo, por los tantos primeros premios que ha ganado, ¿viste? Se tiene que medir hasta cuando se cae el conjunto, ¿viste? Como nos pasó, con el paso 5 en el 2006.
Claro.
Con el conjunto grande, cuando se levanta, y al otro año vuelve, o al otro año vuelve, y vuelve a salir primero, y sigue saliendo. Yo creo que el conjunto, la grandeza de un conjunto se demuestra ahí, ¿viste? Y la permanencia. Y bueno, yo creo que varios conjuntos son grandes acá en la categoría por eso, no solo por la cantidad que hayan ganado en premios, sino como se han podido levantar de momentos difíciles, ¿viste?
Totalmente.
Y bueno, y creo que pasa por ahí, y yo tengo esa suerte de haber salido en un montón de conjuntos divinos y que son grandes en la categoría, ¿viste?
Vamos arriba, Aldo, un abrazo grande.
No, vamos arriba, gracias Mauricio, a ustedes, un abrazo enorme, ¿no?
Señores, Aldo Martínez, un fenómeno el carnaval.
Bueno, totalmente.
Cerramos ahí y vamos a escuchar algo. Se viene Payares, ¿eh? Va a hablar Payares, como siempre, cierra.
No, esperaba el himno de los Cíngaros.
Espere cíngaros. Un poco.
Casi como de repente, otra vez sigue presente, se despierta entre la gente, vuelve otra vez a la vida. Ya la cita ya se ve con risas y un cartel, banderines de papel y bombitas amarillas. Bajo un cielo de guirnaldas y con la luna en la espalda van cambiando la nostalgia por viejas historias nuevas. Ya se escucha la ciudad que está a punto de empezar, ya se puede ver llegar todo el barrio a la vereda.
Se acabó.
Bueno, muy bien, estábamos escuchando ese fragmento de no sé qué año.
El Romy Curbelo, ahí estábamos
es
escuchando.
Es en el 2018.
Claro, el Romy Curbelo con el canario Pereira.
Exacto. Bueno, estemos a Néstor Payares. ¿Qué dice Néstor?
¿Cómo anda la barra? ¿Todo bien?
Bien, por suerte. Acá, armando, haciendo este programa dedicado a un tremendo conjunto como son Parodistas Cíngaros.
Sí, sí, sin duda, el eslogan de este ciclo de Huellas habla de la identidad de los conjuntos, y si hay un conjunto que tiene identidad o que puede ser ejemplo de identidad, es sin duda Cíngaro. Claro. Claro que a mi juicio tiene que ver con que refleja la identidad de su director.
Totalmente.
Que será compartible o no, arriba y abajo del escenario, pero que la ha mantenido y los resultados están a la vista. Creo que Cíngaro tiene el valor agregado de que, si bien, como se mencionó y es verdad, dentro de este programa nació grande, pero reflejar esa grandeza a nivel de resultados, a nivel de concurso, no le fue sencillo, y supo buscarlo, supo encontrar los caminos artísticos, yo diría marketineros, combinados con ese arte, en una forma estupenda, para llegar a los mejores logros. Esta categoría, no sé por qué, no le encuentro una explicación lógica, pero a través de los años, vamos a tomar, porque se podíamos ir más atrás todavía, pero vamos a tomar la década del 70 para acá, para no hacerlo demasiado viejo, ha tenido la característica de que han aparecido revulsivos que son, creo yo, los que han mantenido la vigencia del parodismo en la magnitud que tiene a nivel de nuestro carnaval. Y bueno, y Cíngaros en su momento fue uno de esos revulsivos que, reitero, naciendo con un respaldo que yo lo adjudico a esa identidad de la que hablaba al comienzo, generó un cambio en algunos aspectos en lo que hace a los espectáculos y en otros aspectos a todo lo que rodea al espectáculo, para constituirse en uno de esos revulsivos, como en su momento fue Gaby, fue Clapper, fue Walker, fue Adams, a través de los años que le han dado un impulso fundamental a la categoría, y sin duda hoy, a pesar de que son 25 o 26 años de actividad, no de presencia por alguna ausencia, pero lo erigen, creo que en un referente ya histórico de lo que es el parodismo.
Néstor, una consulta, cosa que me ha contado veterano, no creo que nunca lo hablé contigo esto. Me decían que el parodismo como género, o sea, o como categoría dentro del carnaval, estaba considerado en años A como de segundo nivel, y que justamente es la aparición de todos estos conjuntos, arrancando por Gaby y todo, que logran posicionarlo como una categoría importante, como lo es hoy, ¿verdad? O sea, que junto con las murgas son las dos categorías más convocantes. ¿Era realmente así, que el parodismo era como de segundo nivel y eran los humoristas más importantes que los parodistas?
Yo por eso no dije que no me iba al fondo, pero ya que tocaste el tema, sí, exactamente, tan es así que hubo años, por la década del 50, el parodismo, además, es la categoría más joven del carnaval. No tengo de memoria el año exacto, pero fue a principios de los 50. Pero hubo años en la que competían junto con el humorismo, porque la categoría más importante era la de humorista, y el primer revulsivo vino a través de los negros melódicos. Que fueron los primeros, que uno de los elementos que agregó fue orquesta con instrumentos eléctricos. Utilizaban guitarra criolla, ¿no?
Claro.
efectos de luces y demás, y que arrastró tras de sí a los Fígaros armónicos en esa línea. Y que eso fue mediados de los 60. Y el segundo revulsivo, y el que sí le dio el salto, creo, final de calidad, fue la aparición de los Gavis, y atrás también lo de los Clappers.
Claro.
Porque quizás si los Gavis se hubieran quedado solos, no hubiera tenido gracia.
Claro, al aparecer el adversario, ahí se potenciaron.
Exactamente, la aparición de los Clappers potenció el duelo entre los dos y la categoría. Y después, cuando además todo parecía y quizá ya entrara también en un mano a mano que se hiciera repetitivo, aparecen los Walker.
Para romper ahí la...
Exactamente, por eso te decía que no sé por qué... No le encuentro una explicación lógica, pero se ha dado y creo que es lo que ha llevado a que el paludismo sea lo que hoy es.
Néstor, le quiero mandar un saludo a Tito. Dice, parodistas y humoristas, que efectivamente lo que dice, se separan en el 55.
Ah,
ahí está. Por eso te digo...
¿Ves lo que es bueno tener comentarista veterano?
Claro. Para algunas cosas todavía servimos. Pero redondeando, y ojo, haciéndome eco de la aclaración que hizo Gabriel al comienzo con respecto a la relación de Carnaval del Futuro con el director de Cíngaros, en mi caso personal se extiende mucho más tiempo de lo que lleva Carnaval del Futuro, pero eso para nada me quita reconocer, reitero, la identidad que él le ha dado al conjunto, y que por encima de las notables figuras en todos los aspectos del espectáculo que han pasado por el conjunto, si Cíngaros es lo que es en un 90%, se debe o es el mérito de su director.
Sí, totalmente.
Es el segundo conjunto más ganador en la historia del parodismo.
Claro. Hay un tema que me parece que es importante, digo. Ya el conflicto que tenemos ya lo hemos hablado, pasó ya de ser un tema periodístico a ser un tema personal, no importa. Pero nosotros nos debemos al público, y obviamente Cíngaros es un conjunto enorme de nuestro carnaval. Por eso lo hicimos competir en Elegidos, ¿ah? Pues para nosotros si era muy fácil, lo sacamos, ¿viste? No hablamos, dice, ¿cómo lo vamos a hablar?
Claro.
Digo, por eso hablamos con Aldo, hablamos
con Luis,
con Luis, hemos hablado con el Romy en Elegidos, no me acuerdo.
Con Cacho hoy.
Sí, claro, o sea, hablamos con gente y hablamos de Cíngaros, porque no es ridículo que nosotros mezclemos.
Claro.
Un tema que ya, reitero, pasa a ser personal con lo periodístico. Acá se va a seguir hablando de Cíngaros, se va a seguir dando todas las informaciones que tengamos de Cíngaros sin ningún problema. Simplemente, bueno, la relación con su director está totalmente cortada. Pero con relación a algo que siempre dice él, viste que él ha dicho en muchos, que lo dice él, ¿no? De muchos que él dice que es un pésimo actor. Yo lo comparto. Pero bueno, Néstor, muchísimas gracias. La semana que viene volvemos a Murga.
Bueno, muy bien, ¿y a qué Murga?
La Trasnochada.
Ah, bueno, ahí la identidad es breve, pero efectiva.
Bueno, justamente, lo hablábamos con Mauro, y es el cuando armamos el ciclo, sin duda que La Trasnochada es de todos los conjuntos el que tiene menos años de los que vamos a presentar. Pero, como estoy de acuerdo contigo, pero tuvo una historia fecunda en el carnaval. Así que merece estar en este ciclo.
No, pero además hay otro tema que yo lo hacía referencia con respecto a Cíngaros, y que creo que vale para La Trasnochada también, que si bien todos los conjuntos que vamos a tocar en este ciclo han dejado su huella.
Claro.
Mantener una identidad no es sencillo cuando hay muchos años de vida.
Claro.
Porque cambian las personas, cambian quienes están al frente, cambian las épocas. y es muy difícil, lo hablaba, no me acuerdo quién, creo que Capucho, cuando los Diablos Verdes, lo que antes era tradicional, que era la murga identificada con el barrio, prácticamente se ha perdido.
Sí, claro.
Y era una cosa que formaba parte de la identidad. Quedan casos, pero quedan pocos. Y creo que la trasnochada, y no me quiero adelantar, es una mezcla de eso, ¿no?
Sí, sí, Néstor, nos vemos el domingo que viene.
Un abrazo a todos.
Arriba. Señores, vamos cerrando este fragmento, este bloque de huellas dedicado a Cíngaro, que repetimos, un tremendo conjunto.
Es lo que decíamos, es con 9 primeros premios,
9 primeros.
Es el segundo conjunto más ganador en la historia del parodismo, detrás de Gaby, por supuesto.
Señores, escuchamos un fragmento de la presentación del año 2014, hacemos la pausa, se vienen los chucuchucos y después el último café, donde vamos a tener una mezcla de Cíngaro, después le contamos.
Bueno.
Un sol, un pan y un mil comienzan a sonar, con frenesí y danzan al compás del gran violín, buscando conquistar de a poco así la música de Mozart. Viven, crea, juega, brilla y sueña. La locura y la pasión superpuestas en un mismo ser. Ritmo y genialidad, tu talento puro y magistral.
No, Stanley, déjame casarme contigo, por favor. Stanley.
Mozart, vive, crea, juega, brilla y sueña. La locura y la pasión, superpuestas en un mismo ser.
Y me invade por dentro. Es la emoción del pasado que hoy va a regresar. Te doy mi vida, prosa gitana que surge de a poco al cantar.
Sacate las ganas. Tomá grapa miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Álvaro Franco siempre estamos innovando. Ahora disponemos de una extensa línea cosmética vegana, libre de crueldad animal y amigable con el medio ambiente. Seguinos en Instagram, afranco.uy, o visitanos en nuestros locales, Rivadavia 1705 o Boulevard Artigas 1957, a metros de Tres Cruces. Hace tus compras online, alvarofranco.com.uy.
Donu Company llegó al Uruguay, en la noticia que sabe el mundo entero. Un deleite en tu paladar, con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo llueva, a tu casa te la vamos a llevar. Tu casa te la vamos a llevar. Donu Company llegó al Uruguay, a tu casa te la vamos a llevar.
Las donas más ricas y artesanales son de Donus Company.
Probalas.
EIR Abertura.
Todo lo que pueda sonar en aberturas o aluminio,
Enrique te lo hace posible.
Ventanas a medida,
mamparas de baño,
puertas plegables en PVC,
vidrería,
techos de policarbonato
y herrería de obra.
Todo está en EIR Aberturas. Lo que necesites en aluminio
está en la esquina de San Martín y Garibaldi.
Comunicate
por el 2208-3103.
Te vas a sorprender.
Lo que imagines.
EIR Aberturas te lo hace posible.
No te olvides. Pasa por San Martín y Garibaldi, la esquina del aluminio.
EIR Aberturas.
Búscanos también en www.eirraberturas.com.uy.
Para regalar, compartir y decorar, Cristina Ventas es la solución. Deleitate con los mejores recuerdos de Uruguay. Personalizamos tazas, bombillas, gorros, llaveros, imanes para cumpleaños y empresas. Hacemos remeras en serigrafía. Seguinos en Facebook e Instagram. Comunicate a través del 099-399-747. Consulta por nuestra variedad de artículos. Cristina Ventas, la mejor calidad al mejor precio.
¿Querés comprar tu auto? Vení a Echenique Automóviles. 0 kilómetros de usados con el respaldo y la garantía que siempre buscaste. En sus dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Mercedes 1422 bis o Jacksonville, Zona América. Echenique Automóviles. Tu auto, nuestra pasión.
De Minas llega el primer alfajor del país. Desde 1953 elaboramos un producto natural, sin conservantes y con la receta que permitió convertirlo en el preferido de los paladares más exigentes. Alfajores de la Sierra de Minas está elaborado con ingredientes naturales porque vos te mereces lo mejor. Alfajores de las Sierras de Minas es el primer alfajor del Uruguay, porque lo tradicional es mucho más rico.
Licenciada en Psicología Ana Clara Gerosa. Atención psicológica a niños y adolescentes. En el Centro de Estimulación Cognitiva, licenciada Ana Clara Gerosa. Contactos 099-002-183 o por Instagram, @sedcob.
Si tenés problemas de humedad, Yeso Plan, la solución que vos buscás. Yeso Plan, Yeso Plan, humedad.
Decorativas antihumedad. Llame gratis al 0800-3434 yesoplac.com.uy.
Yesoplac, humedad nunca más.
Pujol Trofeos, la esquina del trofeo, copas, plaquetas, medallas, grabados. Pujol Trofeos, Colonia y Tacuarembó, Canelones y Río Negro. Página web pujoltrofeos.com.uy.
Llámanos al 099-656-246 o búscanos en Instagram, Sabores Naturales UI.
Sácate las ganas, toma grapa miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Cerámicas Reinaldo, promo COVID. Cerámicas desde $5.90 el metro cuadrado. Variedad, diseño, textura.
Las mejores ofertas están en Cerámicas Reinaldo.
General Flores y Garibaldi.
Cambie cocina y baño.